Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
Hola, soy Andreina Gandica. Este es el podcast de Buenos Días América. Con referencia a la serie de Griselda, la reina de la cocaína, se ha generado mucha polémica en las redes sociales y también en el ambiente. ¿Será esta mujer una referencia de empoderamiento femenino? Lo conversamos con Alberto Barrada, psicólogo, director de Psicovivir Internacional. Se vienen las elecciones en El Salvador el próximo 4 de febrero y para analizarlo, Walter Penate, reportero salvadoreño y colaborador de Univisión Radio, nos acompañó esta mañana. La Reserva Federal actúa con cautela y deja la tasa de interés estable. Lo analizamos con Carlos Guamán, economista y experto en finanzas. Y en Contacto Deportivo con Lalo. Nos acompañó esta mañana el Beto Ferreiro para hablar de la Serie del Caribe. Inicia hoy en el estadio de los Marlins, el Lone Depot Park, con duelos muy, pero muy interesantes. También Lalo nos habló de la Fórmula 1, porque hay noticias impactantes. No se lo pierdan.
¿Qué pasó? Las noticias relevantes, las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
El polémico reportaje que señala a la campaña de 2006 de AMLO de recibir dinero del narco y que el presidente de México niega es un informe de la DEA que denunció la participación en la entrega de $2 millones a funcionarios de la campaña electoral de Andrés Manuel López Obrador en el 2006.
La resistencia islámica en Irak es la amalgama de milicias proiraníes a la que Estados Unidos atribuyó el miércoles el ataque con aviones no tripulados que mató a 3 militares estadounidenses en Jordania, hecho al que el presidente Joe Biden dijo que ya decidió cómo va a responder.
Miles de personas en California, atención California, se enfrentan a lluvias e inundaciones. Un río atmosférico deja lluvias torrenciales, fuertes vientos, nevadas e inundaciones en varias zonas del estado.
Y esto es tremendo lo que ocurrió, el escalofriante caso del hombre que decapitó a su padre por ser demócrata. Lo llamó traidor a la patria y mostró su cabeza en YouTube en un video de más de 14 minutos de duración publicado en YouTube y que fue eliminado por violar las normas sobre violencia gráfica en la red social. Justin Moon mostró la cabeza decapitada de su padre, a quien identificó por su nombre. Según la policía, Moon parecía estar leyendo un guión mientras criticaba al gobierno.
Durante una audiencia en el Senado de Estados Unidos, el presidente ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, se puso de pie para ofrecer una disculpa a los padres de niños que han visto o han sido víctimas de los efectos nocivos de las redes sociales.
Dueños de restaurantes en Nueva York contemplan eliminar propinas y deben aumentar salario. Un proyecto de ley busca que los empleados de restaurantes en Nueva York ganen un salario mínimo de $16 por hora. Sin embargo, esta propuesta preocupa a los dueños de los establecimientos, quienes aseguran que de ser aprobado tendría que aumentar el precio de sus productos, eliminar las propinas que ganan sus empleos e incluso hacer recortes de personal.
Y si nos vamos al sur de la Florida, nos encontramos con que desestiman demanda de Disney contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Un juez federal del Distrito Norte del estado desestimó esta demanda interpuesta por Disney a Ron DeSantis por la decisión del gobernador de quitarle a la compañía el control de la junta que supervisa las tierras alrededor de Disney World en Orlando.
Vuelve a subir el precio de los huevos. La enfermedad conocida como influenza aviar, altamente patógena, está causando estragos en California. Durante los últimos dos meses, casi una docena de granjas comerciales han tenido que destruir más de 1 millón de aves para controlar el brote.
Y está a punto de anunciarse el fichaje de la década en la Fórmula 1. Lewis Hamilton se va a Ferrari.
Hoy hemos traído a la mesa nuestro tema del día relacionado con el empoderamiento femenino o con el empoderamiento de la mujer. A propósito de un debate que se ha creado en las redes sociales, en el internet, a propósito de la nueva serie que da vida Sofía Vergara, Griselda Blanco, la reina de la cocaína. Y pues nos crea una confusión, ¿no? Entender de qué se trata realmente el empoderamiento femenino y si este es un buen ejemplo para tomar. Vamos a conversar con Alberto Barrada, quien es psicólogo, director de CIPCO Vivir Internacional, el centro de atención psicológica online más grande de América, y se encuentra con nosotros para hablar de este tema. Alberto, qué bueno tenerte esta mañana en el programa.
Es un privilegio para mí y de verdad siempre me siento en mi casa cada vez que venimos a estas entrevistas. Así que adelante, hablemos de estos temas tan importantes.
Sí, bueno, es tu casa. Alberto, ¿qué es lo que ha generado realmente esta serie en la comunidad en general o en un sector que cree tener a Griselda como referencia?
Poder, ambición y un falso dilema sobre el sueño americano. Esos tres elementos son los fundamentales a la hora de tergiversar los valores que de alguna manera están implícitos dentro de los empoderamientos femeninos. Cuando uno ve personajes como Griselda, personajes de la vida real, estamos hablando de personas que son asesinas, narcotraficantes, y no digo presumiblemente porque esta persona fue juzgada por eso. Okay. Narcotraficante, asesina, sin duda alguna, pues, pésima empresaria, okay, si vemos esto como una industria. Entonces, cuando vemos este tipo de cosas, pero a su vez lo asociamos a éxito, poder, poder económico, poder incluso social, entonces se confunden nuestros valores, porque es como que pareciera que lo que más importa es tener el poder en vez de darnos cuenta de cómo llegamos a ese poder. ¿Okay? Entonces es diferente, por ejemplo, el poder que puede tener una persona, un personaje como la Madre Teresa de Calcuta, ¿okay? Por citar un ejemplo, uh-huh, al mismo poder que puede tener una persona como Griselda. Okay, son poderes iguales porque son poderes sociales, son poderes de establecimiento de estructura, pero valores completamente diferentes. Entonces ahí es donde reside el mayor problema que yo estoy viendo con esta confusión de valores que en este momento está.
Doctor Barradas, muy buenos días, un gusto saludarlo. Vi también algunos elementos que pudieran sentirse identificados hacia otras mujeres, ¿no? El hecho de que sea una madre luchona, el que sea trabajadora, el que tuvo que hacer muchas cosas para salir adelante y que además, bueno, no depender de su esposo, sino digamos que quitar al esposo para ella salir adelante. Creo que eso pudiera también confundir y hacer que otras mujeres pues puedan sentirse identificados, pero sabemos pues que esto es de una mala manera, pero yo creo que el empoderamiento es algo positivo. Usted díganos, ¿qué es realmente ese empoderamiento de las mujeres visto desde una parte buena y hacia un rumbo positivo?
Claro, vamos a mirarlo en términos de blanco y negro. Para salir de tu esposo no tienes que matarlo, solamente tienes que divorciarte. Para ser una buena madre, pues tú tienes que educar a tus hijos, no tienes que enseñarles el negocio del tráfico de cocaína o enseñarlos a consumir. Para poder tener un éxito empresarial, no tienes que meterte en un negocio que evidentemente es un delito que daña pues, la sociedad enteramente. Puedes hacer un emprendimiento que de alguna forma implica un crecimiento social. Ser luchona no significa que tienes que caerte a golpes, a tiros, ya peleas callejeras, a matar gente, incluso niños, porque aquello de que tú luchas por las cosas que tú deseas, con el hecho de prepararse, independizarse y ser una persona que realmente busque desde sus propios medios la integración completa de su propia personalidad y su éxito es suficiente, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de empoderamiento femenino, estamos hablando de valores que van implícitos dentro de la mujer, que van desde la inteligencia, la intuición, ese sexto sentido del que siempre se habla sobre las mujeres, el proceso de creación, de reproducción y a su vez entonces terminando en procesos de liderazgo, de ejercicio total de su personalidad, de los derechos que ellas mismas han luchado absolutamente y se han ganado a brazo partido. Cuando hablamos de empoderamiento, entonces estamos hablando de una mujer que es dueña de su propia vida y de las circunstancias que los rodean, sin que esto tergiverse los valores esenciales de la sociedad, ni que esto viole entonces el contrato social que implica la civilización. Eso es empoderamiento femenino.
Alberto, me gustaría desligarme un poco de la serie y concentrarme en lo que acabas de mencionar, en el empoderamiento femenino real, porque por una parte se habla de que es la nueva esclavitud. Estas mujeres que son superpoderosas, multitasking, que lo pueden todo y que quieren inclusive jugar también el papel de los hombres dentro de la sociedad. Es decir, el hombre, no quiero generalizar, pero lo han tachado de machista, del que puede montar los cachos, del que tiene permiso para muchas cosas que mujeres tradicionalmente o culturalmente no han tenido el derecho de hacerlo. Entonces quieren ocupar también ese lugar. ¿Pero de qué se trata? ¿Cuál debería ser esa línea que nosotras las mujeres deberíamos seguir si queremos realmente hacer que el empoderamiento funcione dentro de nuestro gremio?
Toda decisión implica la renuncia de algo. Si tú escoges, por ejemplo, ir a la derecha, estás renunciando a ir a la izquierda, ¿ok? O sea, no puedes agarrar los dos caminos a la vez. En este sentido, cuando hablamos de la esclavitud, yo también he visto mucho ese concepto de esta nueva esclavitud, esclavitud moderna, yo lo que pongo en sobre la mesa es cuáles son las decisiones que quieres tomar. O sea, evidentemente para mí la libertad es el libre albedrío de escoger las cadenas que te atan, ¿ok? O sea, y lo repito de nuevo, el libre albedrío de escoger las cadenas que te atan. Si tú dices, bueno, mira, yo me quiero ser empresaria, yo quiero ser una persona emprendedora que tenga éxito económico, poder social y que de alguna manera sea reconocida en el ámbito empresarial. Ok, perfecto. Ese es tu camino, ¿verdad? Bueno, dale. Eso significa que vas a renunciar a ciertos elementos que de alguna forma, pues, pertenecen a otro ámbito del ejercicio femenino. Entonces, entender eso creo que es crucial. Hay que aprender a frustrarnos. Por otro lado, el tema de la igualdad de derechos. Vuelvo a insistir en la toma de decisiones. Yo creo absolutamente que sí tiene y es necesario que haya la igualdad de derechos. Pero esa igualdad de derechos no solamente va por el campo judicial o el campo legal, también va por el lado psicológico, el ejercicio natural de la humanidad. O sea, los hombres pueden ser más infieles que las mujeres. Bueno, primero que estadísticamente eso no es tan cierto. Pero por otro lado, los valores, los principios, las ideas personales que cada quien tenga, pues tú tienes el derecho y absoluto libre albedrío de ejercerlos, entendiendo que debes tener cuidado y respeto de la libertad de los demás, de no hacerle daño a los demás y tampoco hacerte daño a ti mismo. Ok, entonces en ese sentido creo que las mujeres han ganado, no se han ganado, han luchado y han triunfado, ok, ante el hecho de que sí es cierto de la hegemonía patriarcal que el hombre estaba ejerciendo. Yo estoy absolutamente claro con eso. Pero también es verdad que en el mundo cabemos ambos y tenemos igualdad de derechos y también tenemos igualdad de deberes, que es exactamente donde muchas veces tenemos el debate, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que
Alberto, y que para empoderarnos, nosotros, las mujeres, no debemos ni bajar ni excluir a los hombres.
Es que es un error. Porque entonces estamos hablando de un... Sé que el término no cuadra, pero yo sé que me van a entender. Estaríamos hablando de un machismo femenino. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, realmente no
tiene lógica alguna.
Al contrario, ¿no? Aquí se trata de generar integración. Aquí se trata de unirnos, de realmente no ejercer una masculinidad tóxica y tampoco ejercer un feminismo tóxico. Es entender que nos necesitamos, que dependemos los unos de los otros, que tenemos el mismo derecho de hacer las mismas cosas, pero que biológicamente somos diferentes y tenemos actitudes ante situaciones de forma diferente. Entonces, entender las diferencias también es un proceso de unión. Pero cuando hablamos de la igualdad, entonces parecemos que tenemos que igualarnos en todo. No, no tenemos que igualarnos en todo. O sea, hay diferencias esenciales entre hombres y mujeres. Entonces, lo que tenemos es que igualar los derechos desde el punto de vista legal y jurídico y también desde el punto de vista psicológico y comportamental. Luego ejercemos nuestras diferencias, pues sin duda alguna. Claro.
Doctor, pero entonces, ¿el empoderamiento femenino es sinónimo del feminismo o no?
Me estás metiendo en un rollo. Mira, cuando hablamos de feminismo, estamos hablando de dos conceptos diferentes, ¿ok? Está el feminismo que se dirige hacia la igualdad de derechos, hacia el ejercicio de los derechos femeninos, ¿ok? Y está el feminismo, que no sé si deberíamos llamarlo así, que más bien trata de disminuir o limitar a un nivel inferior al ejercicio masculino, ¿ok? Entonces, en ese sentido, es como que si yo soy mujer, no necesito hombre, ¿ok? Y los hombres son menos. Entonces, es como un machismo al revés, por eso te hice el ejemplo anterior, ¿no? En este caso, cuando hablamos de empoderamiento, estamos hablando de un ejercicio que antes las mujeres no tenían, ¿ok? Uh-huh. Por ejemplo, en los años 1950, bueno, en los años 50, una mujer empresaria, dueña de una empresa, jefa de una serie de empleados, eso era muy raro de ver. ¿Ok? Uh-huh. En cambio, tú vienes ahorita y más bien, si uno está con su currículum vitae, uno prefiere trabajar en una empresa que esté liderada por una mujer porque están demostrando que tienen más capacidades de comunicación y de congregación de voluntades en las empresas. Las estadísticas están diciendo eso. Las mujeres como que son mejor jefe que los hombres. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, ahí estamos hablando de empoderamiento femenino. Entonces, realmente, yo no uniría feminismo y empoderamiento, más bien metería el empoderamiento como una característica de un feminismo bien ejercido.
Alberto, a mí me gustaría cerrar con una especie de balance. Lo que tú has visto en tus consultas, ¿cómo es la mujer de hoy, a diferencia de hace 10, 15 o 20 años atrás?
Hoy en día va a depender de la generación, Andreina. Va a depender de la generación. Por ejemplo, yo tengo 54 años. Las mujeres de mi generación todavía aguantan demasiado, ¿ok? Mm. Aguantan demasiado. Hay una dependencia muy, muy negativa hacia la figura masculina. Realmente siguen viviendo maltrato, siguen viviendo el machismo, ¿ok? O sea, realmente las mujeres de mi generación todavía están pasando mucho trabajo, ¿ok? Mm. Las mujeres que van entre los 30 y los 20 años, no. Okay, o sea, lo que estamos hablando de esta generación, que hoy en día serían las mujeres jóvenes, ellas sí están en otro nivel, okay, no están aguantando nada, están luchando por todo, no están, desde el punto de vista sentimental o emocional, pues están viviendo su experiencia y estableciendo inclusive nuevos tipos de relaciones no convencionales, o sea, en este momento están. Hoy en día una mujer, por ejemplo, moderna, es capaz de decirle a un hombre, oye, estás guapo. ¿Ok? Uh-huh. Sin que eso implique absolutamente nada negativo.
¡Ay, ya se lo dije, doctor!
Por eso tomé el ejemplo.
¡No tengo 20!
Okay, y no tiene ningún problema. Una mujer de mi generación, por ejemplo, 50 años, uh-huh. Su mamá le dijo que si ella le decía guapo a un hombre que no era su marido, entonces no era decente. Uh-huh. Esa fue la enseñanza. Y a esta mujer de esa generación todavía lo sigue pensando así. Okay, entonces, en este momento yo siento que hay un proceso transicional porque los últimos 20 años el cambio generacional ha parecido como que si fuera de 100 años. Okay, entonces, muy fuerte, no ha sido gradual, ¿no? Entonces, hay dos tipos. Si me preguntas a mí hacia dónde creo que esto va, yo estoy absolutamente convencido de que la mujer va a un completo ejercicio de sus derechos, va a colocar un poco al hombre en el sitio que le corresponde, que es el de igualdad de derechos, ¿ok? Uh-huh. Y sin duda alguna va a estar en un proceso muy, muy positivo de mantenimiento de su autoestima, de su independencia y de su capacidad de liderazgo y de obtención del éxito. Así lo veo. Realmente tengo mucha esperanza y mucho optimismo en función de eso, de cómo lo voy viendo en mi consulta.
Claro, donde la mujer no está detrás ni delante del hombre, está codo a codo, hombro a hombro. Doctor, gracias por estar con nosotros esta mañana. Un placer siempre verle y conversar.
Un placer para mí. Muchísimas gracias por el privilegio.
Ahí está, gracias. Alberto Barradas, psicólogo, director de Psicovivir. Así lo pueden encontrar en las redes sociales, Psicovivir. Y es un centro muy interesante online donde usted también puede encontrar ayuda.
Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de prevención de suicidio y crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
When something happens to your car, you might say,
"No! My car!"
But what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Bueno, vámonos de inmediato con nuestro próximo invitado. Ya está listo, conectado para toda nuestra audiencia de costa a costa. Y agradecemos que esté con nosotros al señor Walter Penate, reportero salvadoreño y colaborador de Univisión Radio para la cobertura de las elecciones en El Salvador. ¿Cómo estás, Walter? Gracias por estar con nosotros esta mañana.
Hola, hola, buenos días. Es un gusto enorme estarles acompañando y pues darle a conocer a nuestra gente latinoamericana en los Estados sí. Unidos lo que podría estar pasando en El Salvador, el panorama, cómo se vislumbra ante las previas a las elecciones de este próximo domingo 4 de febrero, donde más
sí, señor.
De 6 millones de salvadoreños ya están convocados para llegar a las urnas para elegir al presidente para el periodo 2024-2029, así como también al vicepresidente y a 60 parlamentarios o diputados que son sí. quienes van a integrar la Asamblea Legislativa.
Claro. Walter, y convertido en una de las figuras, Bukele, una de las figuras políticas más controversiales de América Latina por su publicitada lucha, ¿no?, contra las pandillas y con una alta popularidad, pese a las acusaciones de que su candidatura viola la Constitución y que busca perpetuarse allí en el gobierno. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo ve el pueblo salvadoreño la candidatura de Nayib Bukele a pocos días de las elecciones reales?
Bueno, justo el día de ayer por la tarde estuvimos en una conferencia de prensa que brindaron los candidatos de los partidos opositores. Ellos catalogan a Nayib Bukele como un dictador, una persona que está violando la Constitución, según ellos, al reelegirse, pues, para optar nuevamente a la posición de presidente constitucional de la República de El Salvador. Ahora, es bien controversial, bien polémico este tema, porque mientras la oposición dice eso, tú sales a las calles y la gente, definitivamente, la gente ya no ve pandilleros en las calles, ya no, en algunos sectores, bien pocos, todavía están cobrando la famosa renta de parte de las pandillas. Pero es la misma ciudadanía la que está denunciando y este tipo de hechos porque se sienten como protegidos por el régimen de excepción que ya lleva bastantes meses funcionando en El Salvador. Pero quiérase que no, como la gente le tocó vivir eso, digo le tocó vivir porque pues yo viví en Estados Unidos, entonces yo regreso en el 2019 y ya solo me tocó vivir como quien dice la colita del huracán, ¿verdad? Pero definitivamente tú puedes salir a las calles en las noches, y eso es lo que la gente valora, lo que la gente dice, bueno, si va a ser una dictadura, pero que me permita vivir tranquilo, en paz, pues, que mis hijos o mi familia no estén en peligro, entonces yo voy a votar por la N. No dicen ni tan siquiera por Bukele, dicen por la N, que es la como el logo del uh-huh. partido Nuevas Ideas, por el cual pues está postulando el presidente Bukele.
Walter, buenos días, un gusto saludarlo. Vemos una oposición bastante debilitada, entonces, en este sentido, incluso las campañas políticas en general, pues fueron muy diferentes como en otros años, ¿no? Como en otras elecciones, en otras ocasiones en las que pues se veía ahí mayor movimiento, ruido en las calles, bullicio, todas estas campañas, pero parece que en esta ocasión pues no fue así y que la oposición pues ya está completamente pues ahí muy muy débil. ¿Esa es mi percepción o realmente fue así, Walter?
Es que lo que sucede es de que se comenta eso en los corrillos así en la calle. Sid Gallup realizó una encuesta, por cierto, en noviembre del año anterior, donde Bukele lideró la intención de voto para las elecciones de este domingo. La encuesta que fue realizada pues, a muchos salvadoreños entre más o menos ahí por el 6 y el 13 de noviembre señalaba que el 93% de estas personas consultadas votaría por Bukele para un segundo mandato. Entonces la oposición, la más fuerte, que es del partido Arena y el partido FMLN y Nuestro Tiempo, que ha cobrado auge últimamente, de estos tres partidos hay dos candidatos que forman parte de la diáspora, que es el candidato Joel Sánchez del partido Arena y Luis Parada del partido Nuestro Tiempo. Si bien es cierto, Joel es un empresario exitoso en Estados Unidos y Luis Parada es un abogado bastante reconocido también en una de las costas de Estados Unidos, pero la gente lo que dice es de que esta gente no tiene, como quien dice, no ha vivido el dolor que muchos salvadoreños han vivido cuando tú, digamos, alguien abordaba un autobús aquí en El Salvador, se subían los pandilleros, te amenazaban, a muchos padres les mataron sus hijos, a otros los reclutaban para las pandillas. Entonces, la comunidad salvadoreña está como, yo no pudiese decir que están debilitados ellos, sino que no se han fortalecido como debería de ser. Esa es una posición bastante personal, porque he tenido la oportunidad, pues a raíz de mi trabajo, de poder platicar con ellos, de poder entrevistarlos, y les he puntualizado eso. Entonces, Nayib Bukele ya lleva 4 años al frente del país, porque este último prácticamente 6 meses no, legalmente él no podía ejercer funciones como presidente, porque tiene licencia de parte de la Asamblea Legislativa. Entonces, como quien dice, él ha dicho, esto es lo que yo estoy haciendo, y tiene encerrado a más de 73,000 pandilleros en diferentes cárceles. Entonces, la gente lo que más valora es eso, el tema de seguridad, no el tema de economía, porque en el tema de economía, pues el país está igual o peor.
Oh, wow.
Pero en el tema de seguridad...
Claro, Walter, me da mucha curiosidad porque entendiendo que existe un régimen de excepción desde marzo del 2022, ¿ha dejado esto espacio para otros temas? Es decir, ¿Nayib Bukele ha presentado nuevas propuestas en el caso de ser reelecto?
No, no por el momento. Nayib Bukele no ha dado ningún tipo de declaración más que... Él habla mucho acerca del tema de seguridad. El tema de economía, pues el país está viendo en infraestructura, está cambiando. Hay una biblioteca, BINAES, la Biblioteca Nacional de Salvador, que es algo hermoso, es una estructura hermosa. El centro histórico de San Salvador luce precioso. No parece El Salvador de antaño, sino que es un El Salvador como más atractivo. De hecho, muchos de nuestros compatriotas que viven fuera de El Salvador vienen y andan cómodamente, ellos disfrutando de esto. Carreteras, estás viendo, no como los freeways en Estados Unidos, pero sí, digamos, le llaman aquí paso a desniveles. Entonces, la infraestructura también se ha invertido, las calles han mejorado, hasta ahí nomás, insisto, el tema de la economía, sí, el salvadoreño de a pie, como le llaman aquí,
sí.
O sea, la persona que tiene que salir a vender para ganarse, digamos, 5 o 10 dólares al día. Uh-huh.
No, y aquí también, ciudadano de a pie, el que no sale a trabajar, Walter, no tiene para comer. Walter, definitivamente me quedan 20 segundos. Bukele gana este fin de semana.
Pues yo como periodista no pudiera decirte eso. La verdad es que no puedo, pues esperemos los resultados.
Según las encuestas, sí.
Según las
encuestas, sí, Walter.
Encuestas, el 92% es para él, de acuerdo a las encuestas.
Así es. Bien, Walter, gracias y que Dios bendiga a El Salvador. Un abrazo para ti y para todo tu pueblo.
Al contrario, gracias a ti. Cuídense. Feliz día.
Walter Penate, reportero de El Salvador, bueno, comentándonos un poco cómo está el panorama previo a las elecciones de El Salvador el próximo domingo 4 de febrero. Nos paseamos un poco por las nuevas propuestas que no han existido por parte de Nayib Bukele y los candidatos que estarán dándole la pelea. Bueno, vámonos de inmediato a hablar de nuestro próximo tema. Vamos a hablar de economía y de cómo se perfila los Estados Unidos después de haber escuchado ayer a la Reserva Federal. Carlos Guamán, quien es experto en la materia, economista y experto en finanzas, ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días.
Muy buenos días, Andreina. ¿Qué tal, Jenny? ¿Cómo están por allá? Gusto saludarles con el río atmosférico de California.
Exactamente. Oye, Carlos, la Reserva Federal habló ayer, mantuvo la tasa de interés estable por cuarta reunión consecutiva. ¿Qué significa esto?
Significa que la Reserva Federal ya está pensando en hacer una reducción y que no van a continuar con ese incremento que venían en los últimos años de los intereses. Es decir, que la economía se está enfriando un poco y necesitan darle ayuda por parte de la Fed.
Carlos, buenos días. Pero los signos son positivos para este 2024, ¿cierto? En cuanto a que la economía puede mejorar, ¿esto nos podría dar algo ahí como para pensar que en los próximos meses mejoren las cosas y también pues con ello bajen las tasas de interés?
Es que esas son las cosas interesantes que ha pasado en las nuevas respuestas económicas que dieron en estos últimos días, que la economía creció a un 3.3%, que se ha bajado un poco la inflación, pero que al mismo tiempo hay muchos desempleos que están con estas empresas grandes recortando los trabajos alrededor de Estados Unidos. Entonces esto lo pone un poco en aprieto porque la gente también quiere comprar casas, los pequeños negocios necesitan ese tipo de ayuda económica para poder conseguir estos préstamos, pero cuando pagas muchos intereses se te va tu ganancia. Entonces esto es lo que lo tienen ahora sí con las nuevas ideas de comenzar a reducirlos la tasa de interés. Esperemos que sí se dé.
Oye, Carlos, ha subido las tasas 11 veces desde marzo del 2022, una barbaridad. Y obviamente el intento y el objetivo es combatir la inflación. Ahora detenerla es una señal, como dices, de posibles bajas a futuro. Pero ¿cuál sería el objetivo? Que tú digas, oye, se está trabajando para que las tasas regresen a ¿qué cifra?
¿A qué cifra? Que se baje mínimo un 0.5% de los intereses en los que están actualmente, porque esto daría un poco de ayuda para que, ahora sí, porque la presión se siente en el mercado. La gente cuando va a comprar una propiedad dice, bueno, ahora me toca pagar muchísimo más de lo que pagaba anteriormente, pero también el consumidor no ha entendido que tiene que también ser más prudente cuando se consume, especialmente con una tarjeta de crédito. Las deudas han subido, pero estratosféricamente el precio de lo que se está pagando ahora en los intereses y los balances que tienen en esas tarjetas de crédito.
Bueno, y sabemos que la Fed está luchando y luchando y luchando ahí para lograr algo que pues no ha conseguido en sus más de 100 años de historia, que es bajar la inflación sin que se produzca una recesión. Pero en ese sentido, Carlos, bueno, pues ¿qué pudiéramos o qué factores deben de estar presentes para que esto pueda ocurrir, que bajen esas tasas de inflación, esas tasas de interés y la inflación que tanto nos preocupa y que nos pega en el bolsillo?
Es que para que pase esa tormenta perfecta de que se bajen los intereses, que la economía siga creciendo y que no entremos en una recesión es bastante complicado. Entonces eso es lo que están jugando para que pueda llegar a ese punto de ahora sí de buena o buena economía en Estados Unidos. Estamos en años de elecciones, estamos pasando por una situación bastante complicada con posibles guerras que vienen en el extranjero. Entonces eso tiene que irse acomodando y pensando. Cada ficha que se va a ir moviendo en la economía va a ir dando un resultado diferente. Se espera que en estos próximos dos trimestres la economía de Estados Unidos se baje un poco lo que es el crecimiento, lo que se está dando, pero hay que tener calma, hay que ser prudente y que usted lo que mejor puede hacer es controlar la economía de su hogar porque de ahí inicia todo.
Oye, Carlos, yo sé que proyectar es un poco complicado, pero los economistas tienen esa habilidad para poder ver un poquito más allá de los números actuales y de alguna manera especular sobre un futuro cercano. ¿Podríamos estar hablando que al término del primer trimestre podríamos estar viendo cifras disminuir en cuanto a las tasas?
Eso es lo que se espera, porque en marzo es la siguiente reunión. Entonces, correcto, vamos a ver, ya terminó enero, ahora estamos en un hermoso mes de febrero, vamos a ver cómo seguimos como economía. La gente está especulando, es decir, quiero recibir ya mi dinero del reembolso, y eso también ayuda que a lo que reciben de los impuestos, que sigan consumiendo más y eso da un otro resultado. Pero hay que ir un mes a la vez, esperemos que en marzo ya se tengamos un poquito más de claridad lo que piensa hacer la Reserva Federal.
Ser muy cautelosos, entonces, ¿y qué otras recomendaciones nos puedes dar, Carlos, para poder pues tener un 2024 con una economía que esté estable para todas las familias?
Tratar de no endeudarse a largo plazo. Es decir, si usted tiene que hacer una compra como un vehículo o una casa, tiene que ser muy, pero muy prudente en lo que se va a endeudar y en lo que va a comprar, para que no esté pagando ni altos intereses ni se salga del presupuesto. Y que esas inversiones que usted piense hacer en el 2024, que tengan retornos positivos. Porque hay muchos que todavía siguen especulando, dicen, aunque me toque poner el dinero de mi bolsa, pero va a subir el precio de las casas. No, tiene que ser, ahora sí, con mucha precaución todo lo que va a hacer y mover las fichas de acuerdo a lo que se necesite.
Ahí está. Carlos, gracias por estar con nosotros esta mañana y darnos consejos.
Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un excelente día. Feliz mes de febrero.
Feliz mes de febrero, mes del amor y la amistad. Carlos Guamán, economista y experto en finanzas, nos acompañó hoy en Buenos Días América analizando este último reporte que nos ha dado la Reserva Federal, dejando las tasas de interés estable.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplica otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de prevención de suicidio y crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. TUDN Radio, vivimos tu pasión.
Muchísimas Muchísimas gracias, mi querida Andreina. Apasionadas y apasionados a los deportes, vámonos rápidamente a la información del momento. Se está cocinando y todo pasa mientras usted escucha Buenos Días América. Lewis Hamilton se une a la Fórmula 1 y se une principalmente a Ferrari. Esto le está dando la vuelta al planeta entero.
So let's start with that massive transfer news this deadline day, but not in football, it's in Formula 1.
El transfer más grande del año no acontece en fútbol soccer, acontece en la Fórmula 1. Lewis Hamilton se une a Ferrari, mi querida Andreina, y después de este breaking, vámonos con nuestro queridísimo Beto Ferreiro, porque después de 33 años, la Serie del Caribe regresa a casa, regresa a Miami para disfrutarla, y Beto Ferreiro ya se encuentra en Miami, Florida. Beto, ¿cómo estás? Un placer saludarte. ¿Listo para la Serie del Caribe?
Gracias, Lalo, el placer es todo mío. Gracias por la invitación, un abrazo a todos. Exactamente, como bien apuntas, la fiesta del béisbol arrancará aquí en aproximadamente una hora. Exactamente en una hora se estará jugando béisbol, béisbol del bueno, béisbol del Caribe, aquí en el Lone Depot Park, en la casa de los Miami Marlins, arrancando la Serie del Caribe. A partir de hoy y hasta el 9 de febrero con 3 juegos diarios, y hay mucha, pero mucha expectativa en la ciudad de Miami con 7 países que estarán participando en este torneo. Y aquí en el parque, te comento, ya empiezan a entrar las personas y es un ambiente de fiesta el que se vive en los alrededores del Lone Depot Park.
Un ambiente definitivamente de fiesta, bien lo citas, un ambiente internacional, gente llegando, me imagino que en estos momentos el aeropuerto de Miami debe de ser la locura. ¿Cómo has visto la atmósfera y ese sabor único y especial que tiene Miami para el béisbol y para la Serie del Caribe?
Bueno, este es el lugar ideal para que se efectúe este evento, ¿verdad?, en los Estados Unidos. Y qué bueno, esta edición número 66... que se lleva a cabo por primera vez en los Estados Unidos después de que 33 años. La última vez fue en esta misma ciudad, claro, en otro estadio, en el Bobby Maduro, que ya no existe, y anteriormente en el 1990 en el Orange Bowl, donde mismo nos encontramos nosotros. Claro, el Orange Bowl fue demolido y aquí se construyó este estadio en la casa de los Miami Marlins, hoy conocido como Lone Depot Park. Yo digo, Lalo, el espectáculo está garantizado. Cuando usted encuentra un equipo como los Tigres del Licey, que vienen de coronarse en la República Dominicana, sabemos la cantidad de dominicanos que viven en la ciudad de Miami. El equipo con más títulos en la Serie del Caribe, con 11. Es decir, ya por aquí, por los alrededores del estadio, te puedes encontrar, hablando del ambiente, respondiendo a tu pregunta, de una cantidad de banderas dominicanas que ya usted sabe que ellos van a responder. Los Tiburones de la Guaira de Venezuela, con la cantidad de venezolanos que viven aquí en el sur de la Florida, en Miami específicamente, bueno, ese equipo que viene de ganar en Venezuela, los Criollos de Caguas de Puerto Rico, los Naranjeros de Hermosillo, México siempre responde. Y bueno, a las 10:30 de la mañana ya nos encontramos aquí en el parque, en el primer juego que va a ser el duelo entre Nicaragua y Puerto Rico, y en los alrededores del estadio, y ya entrando aquí las personas al estadio, te puedes dar cuenta de la cantidad de nicaragüenses y de boricuas que van a estar aquí en este juego inaugural a las 10:30, como te decía, de la mañana. Así que yo creo que es el escenario ideal. Por primera vez en la historia de la Serie del Caribe, se va a jugar con techo cerrado, un estadio con techo que ya anunciaron hoy que siempre se va a jugar con el techo cerrado, y después cuando llegue la semifinal van a analizar, y en la final si van a abrir el techo o no. Así que, y por primera vez en un estadio de grandes ligas.
Todas las condiciones. Beto Ferreiro, olvídate de eso, que vamos los venezolanos, los Tiburones de la Guaira para encima, a caerle a palo a los dominicanos, olvídate.
Ay, 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 Andreina, qué placer saludarte.
¿Cómo estás, Beto? Creo que es el juego más atractivo en las primeras de cambio de esta Serie del Caribe.
¿Qué clase de juego? Las primeras de cambio, te digo, hoy el de Venezuela y el de la República Dominicana a las 8:30. Sí, si tú me das a elegir un juego de esta primera fecha, son 3 juegos diarios,
Sí.
Siempre se va a jugar a las 10:30, 3:30 y 8:30. Pero el de las 8:30, yo espero que estés aquí en el parque, porque es Venezuela contra nada más y nada menos que la República Dominicana. Y estamos hablando aquí, Andreina, que esto, de acuerdo a muchos, de acuerdo a la inmensa mayoría, son los dos equipos que salen con esa etiqueta de favorito, ¿eh? Los Tiburones de La Guaira, con Ossi Guillén, con Yasiel Puig, el cubano que viene de una tremenda temporada allá en La Guaira. Con este
y controversia.
Con los Tiburones de La Guaira. Y bueno, lo de los Tigres del Licey, sabemos, el equipo con más títulos, con 11 en la historia de la Serie del Caribe. Ese juego es para alquilar balcones entre las 8:30 de la noche.
Beto, y continúa siendo polémica el tema de la ausencia de Colombia, ¿no?
Sí, exactamente. Ayer hablábamos con Chema, el organizador de este evento. Y entonces muchos colombianos no se explican cómo no está Colombia. La cosa es que tenían que decidir y al final ellos se van por Nicaragua. ¿Sabes lo que pasó aquí, Andreina?
Ajá.
Que Nicaragua enseñó en el Clásico Mundial de Béisbol, que se jugó en este mismo parque, en esta misma ciudad, hace un año, que responden. Hay muchos nicaragüenses aquí y ellos llenaron este estadio. Cuando se enfrentaron a Israel, un país que no arrastra a esa fanaticada como si la arrastra a los venezolanos o los boricuas o los propios venezolanos, ¿verdad? Los dominicanos. Y los nicaragüenses llenaron este parque con capacidad para 36.742 personas. Y yo creo que esa fue una de las razones por la que Nicaragua por primera vez es invitado a esta Serie del Caribe.
Querido Beto, por primera vez se va a desarrollar este torneo en un estadio de grandes ligas, el Home Depot Park. ¿Qué significa esto y qué representa para el desenvolvimiento del deporte?
Fíjate, yo creo que ellos se dieron cuenta que esta era la sede ideal. ¿Y cómo se dieron cuenta? Cómo respondió el público en el Clásico Mundial de Béisbol el año pasado. Cada vez que jugó aquí Puerto Rico, llenó el estadio. Cada vez que jugó Dominicana, cada vez que jugó México, cuando jugó, ya te decía, lo de Nicaragua. Para la ciudad, este se ha convertido en el epicentro del béisbol. Llevamos un año aquí en Miami donde Clásico Mundial de Béisbol, después la temporada de los Marlins, ahora Serie del Caribe. Para la ciudad significa mucho, los turistas que están llegando. Hay una cantidad de personas también que han tomado vacaciones para estar en este evento. Este evento es esperado por muchísimas personas. Toman vacaciones solamente para venir aquí. Los hoteles se llenan los restaurantes aquí alrededor de Miami. Entonces, yo creo que es muy importante para la ciudad contar con este evento.
A ver, Beto, quiero ponerte en 3-2. ¿Cuáles son tus dos equipos favoritos para esta Serie Mundial? Esta Serie del Caribe, perdón.
Mira, para respondértelo sin mucho titubeo, para mí los dos favoritos, si no es porque esté esto aquí, sabes que te aprecio, venezolana, pero los Tiburones de La Guaira. Los Tiburones de La Guaira vienen de tener un desempeño tremendo en el béisbol venezolano, con uno de los mejores managers que ha dado, no solamente Venezuela, estamos hablando de los mejores managers latinos, Ossi Guillén, que llegó a La Guaira, agarró las riendas de ese conjunto y se coronó campeón. No ganaban hace casi 38 años. Entonces los Tiburones de La Guaira es uno de los favoritos. Viene con un gran equipo, con un Yasiel Puig, que ya sabemos lo que hizo allá en el béisbol venezolano, una de las figuras importantes y que está pidiendo pista, quiere regresar a las grandes ligas.
Y recordando que Ossi Guillén conoce muy bien ese estadio porque comandó a los Marlins.
Exactamente, cuando abrió este parque.
Correcto.
Es una realidad, conoce muy bien la ciudad. Y el otro favorito, los Tigres del Licey, que viene con, por ejemplo, Robinson Cano, ex Grandes Ligas, estará en ese equipo. Viene bien fuerte ese conjunto de los Tigres del Licey, sin menospreciar lo que puede hacer un Naranjero de Hermosillo con un gran picheo, el equipo mexicano, gran picheo abridor y de relevo, sin tampoco pasar por alto lo que puede hacer los Criollos de Caguas, con Yadier Molina como manager, futuro miembro del Salón de la Fama. Es decir, Panamá, mira, se habla de Nicaragua, viene con 15 peloteros que estuvieron en el Clásico Mundial de Béisbol. Pero sí, Andreina, Tigres del Licey y Tiburones de La Guaira serían mis dos equipos.
Querido Beto, bien lo citaste, son 10 refuerzos de los Tiburones de La Guaira para dicha serie. Platícame como periodista qué representa estar en un evento de esta magnitud. Has estado desde luego en series finales, pero un evento tan latino que hace que tu sangre vibre, ¿qué representa para ti cubrir algo tan especial en Estados Unidos y en Miami?
Y eso es lo que lo hace, Lalo, tan especial, tan único, lo que tú acabas de afirmar, un evento tan latino. Cuando están los latinos, la fiesta está garantizada, el espectáculo está garantizado. Todos los días, aquí en el parque, afuera del parque, va a haber un concierto. en la hora de la tarde. Tres juegos diarios. Sí, usted llega aquí a las 9 de la mañana y se puede ir de aquí a las 12 de la noche pagando por los tres juegos. Los equipos han venido fortalecidos. Los refuerzos son refuerzos de lujo. Es decir, es una 9 días, porque esto va hasta el día 9. 9 días de buen béisbol, es lo principal, buen béisbol, porque los equipos vienen no solamente con las intenciones de participar, sino con las intenciones de ganar. Y aparte del buen béisbol, la ciudad, como te decía, la ciudad ideal, porque aquí en Miami encuentras de todos los países que van a estar. Encuentras dominicanos, encuentras venezolanos, colombianos, boricuas, encuentras mexicanos, panameños. Así que espectáculo garantizado. Evento único, un evento que nunca había tenido la posibilidad de cubrir y que bueno, se llama arrancar con el pie derecho del 20.
Faltaron 24, los cubanos, Beto, hay que decirlo.
¿El qué?
Faltaron los cubanos.
9 cubanos.
No digo, digo la representación.
Ah, bueno, sí, hay 9 peloteros cubanos y Cuba no está en esta serie del Caribe, pero fíjate. A pesar que Cuba no está, he hablado con cubanos y le he preguntado, bueno, ¿a qué equipo tú le vas? Tomando en cuenta que Cuba no está. Y muchos me han dicho, me voy con los Tiburones de La Guaira. Y cuando le pregunto por qué, bueno, porque ahí está el caballo salvaje, está ahí así el puy. Se están poniendo esos cubanos la camiseta de los Tiburones de La Guaira. Otros me han dicho, bueno, me pongo la de los Tigres del Licey, que hay ahí 3 cubanos. Y otros me han dicho, me pongo la de México. Cuando le pregunto por qué, bueno, porque uno de sus principales lanzadores, Odrizz Ahmed de España, también cubano, será uno de los abridores de ese conjunto. Así que a pesar que Cuba no está aquí en esta serie del Caribe, la representación cubana se hace presente, Andreina.
Muchísimas gracias, Beto Ferreiro, desde Miami en la serie del Caribe, con todas las emociones de este gran evento. Muchas, pero muchas gracias. Para cerrar y terminar, nos queda poquito menos de un minuto. ¿Qué nos va a ofrecer TUDN Radio en este partido y en esta serie?
TUDN, la mejor cobertura la tenemos aquí durante toda nuestra programación, en nuestro programa desde El Diamante, siempre ahí junto con Luis Quiñones, siempre a las 5 de la tarde, hora del Este, de 5 a 6, hoy. Tenemos un programa de lujo en este primer día de la Serie del Caribe. Hablan los protagonistas, el mejor análisis, la polémica que no puede faltar. Así que la invitación para desde El Diamante a las 5 de la tarde, ahí vamos a tener todo.
Beto Ferreiro, Andreina Gandica desde Miami con todas las emociones de la Serie del Caribe. Back to the studio, Andreina, un placer.
Sí, señor, gracias. Nos vamos a la pausa. Gracias, Beto. Extraordinario gracias. Trabajo y, por supuesto, no se pierdan los detalles. Una hora siempre desde El Diamante por la tardecita, 5 de la tarde, hora este. Ahora sí, nos vamos a la pausa y regresamos. Esto es Buenos Días América, de costa a costa. ¡Eva!
¡Recoja todo el mundo!
No bailes, Lalín, por favor.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast, Buenos Días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Buenos Días AM en Facebook y en Instagram, @ Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
En JCPenney tenemos tallas y estilos para todos. Contamos con piezas que se ajustan a ti y a tu presupuesto. Combina unos pantalones cargo con una blusa relajada o eleva tu look con trajes en un sinfín de colores. Descubre nuestras marcas para damas como St. John's Bay y Worthington, disponibles en tallas Petite y Plus. O Stafford y J. Ferrar para caballeros, disponibles en tallas Big and Tall. Porque en JCPenney ya comenzó la primavera. JCPenney, tallas y estilos para todos. Yeah.